Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Román tiene 23 años y es una de las personas que se incorporó al programa Metapueblos de la Diputación de Málaga, una iniciativa para atraer nuevos vecinos a los pueblos que están perdiendo población. Román conoció el proyecto y decidió trasladarse a una finca de agroecología de Jubrique.
Vengo a la finca aquí a trabajar sobre las 9 y pues toca un trabajo pues aleatorio ese día, ya sea huerto, con los castaños o cualquier otra labor que haya que hacer ese día. Y ya una vez vuelvo a mi casa, pues normalmente por las tardes suelo pues disfrutar de aquí de la naturaleza, porque hay muchos parajes, tanto el río como los bosques que hay por aquí son muy disfrutables.
Además, Román colabora con un pequeño alojamiento rural, un trabajo que le permite desarrollar su profesión, el diseño gráfico.
También he aprovechado para hacer ciertos proyectos que estén conectando el diseño gráfico con el campo, de aquí, de gente de la zona que me ha pedido a lo mejor, pues mira, necesito una presentación, necesito un logo, tú me puedes hacer un libro tal. Y creo que al final, pues, aparte de aprender mucho del campo, estoy aprovechando para labrarme con un futuro como diseñador gráfico que se enfoque un poco más en la gente del campo, que al final también tiene necesidades de diseño, ¿no?
¿Cómo ha sido su integración en un pequeño pueblo como Jubrique, donde viven apenas 600 vecinos?
Al principio era raro, de que todo el mundo se conoce y a ti no te conocen, ¿no? Pero poco a poco pues te van encontrando gente, van hablando conversaciones con ellos y al final pues te van conociendo, sabes a lo que viene y pues te ponen como caras menos extrañas, ¿no?
En total son 22 los municipios de Málaga, los pequeños pueblos de la provincia, que están perdiendo población. Bueno, pues para tratar de revertir esa situación nació precisamente ese proyecto de la Diputación del que te hemos hablado y del que es protagonista Román y que se denomina Metapueblos. Es una de las noticias de esta jornada, la del martes 28 de mayo. Los saludos de Pedro González. A esta hora comienza Buenas Tardes, Málaga. Ayer hubo partido de Nadal en el Roland Garros, ya sabes que no ganó, desgraciadamente, aunque se veía venir, y no tuvimos programa. Así que algunas de las secciones de ayer las hemos trasladado al día de hoy, porque además, como estamos en el último programa de la temporada, en la última semana de Buenas Tardes Málaga de la temporada, también teníamos necesidad de cerrar con todos y cada uno de los colaboradores de este programa. El cierre musical, por cierto, lo va a poner Valle Secreto, es el nombre artístico con el que debuta en solitario el músico malagueño Miguel Rueda. A esta hora nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos flojos variables del sureste durante las horas centrales, prácticamente a esta hora del día, y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios. Las máximas van a subir. En Antequera mañana vamos a tener 31 grados, en Ronda 30, en Vélez Málaga llegarán a 27, en Marbella 26 y aquí en Málaga capital llegaremos a los 25 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en este momento nos constan retenciones que hay en San Pedro, en ambos sentidos, y un poco en Fuengirola hacia Málaga.
Estupendo, pues muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, allí nos atiende Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues tenemos niveles bajos de tráfico, no hay complicaciones. Destacar algo más intensa, la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro. Como siempre, desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 14 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las semifinales de los play-offs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Crediser, M Cocinas y Armarios y Autopinturas Fuengirola.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:15 minutos. Ayer no pudo ser por el partido de Nadal, pero no queríamos dejar el último espacio dedicado a conocer Málaga de la temporada sin que tuviera su momento. Y que ese momento fuese protagonista, claro está, el que tiene que ser, el historiador y escritor de cabecera de esta casa. Víctor Heredia, buenas tardes.
Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nada, no pudo ser lo de Nadal.
No pudo ser. Mira que lo intentamos, dijimos, venga, vamos a dejarle el programa a Nadal, a ver si gana, pero nada, ni dejándole el espacio del programa fue capaz de ganar. Es que tenía un hueso muy duro de roer Zverev enfrente, así que era complicado. Pero bueno, no importa, estuvimos ahí en tensión viviendo el partido intensamente. Así que lo de ayer... para hoy. Hoy, el 25 de mayo de 1929, se inauguró el Parque de Recreos de la Merced. Yo no sabía que había existido un parque de recreos en esa zona donde había habido luego un cuartel y un convento en lo que hoy es el Mercado de la Merced.
Así es, tú lo has definido muy bien. El espacio que ocupa el Mercado de la Merced, pues a su vez... anteriormente pues fue un cuartel que a su vez pues ocupaba lo que había sido el convento de la Merced, de la Orden Mercedaria, del cual ya no queda absolutamente nada en pie, pues bueno, salvo la huella que tenemos en el callejero, ¿no? Por supuesto, da nombre a la Plaza de la Merced y también a varias calles del entorno, porque bueno, si rodeamos el mercado nos vamos a encontrar la calle Frailes, que se refiere a estos frailes de la Merced, o nos vamos a encontrar la calle Madre de Dios, que hace nombre, que era el nombre oficial del convento, o incluso la calle San Juan de Letrán, que era una de las capillas. Así que se puede decir que la huella del convento de la Merced pues, ha quedado en el callejero, más que en ningún edificio del que bueno, prácticamente pues, desapareció del todo.
Oye, el parque ese de recreos de la Merced, creo que el promotor fue Antonio Baena Gómez. ¿Este es el mismo que fue presidente primigenio de y fundador de la agrupación de cofradías, no?
Así es, efectivamente, además muy pocos metros, porque la agrupación se creó en la iglesia de la Merced, pues situada al otro lado de la calle, y también procedente de este antiguo convento, pues efectivamente fue Antonio Baena Gómez, el primer empresario que consiguió la concesión de esos terrenos que estaban ahí, que eran municipales, que después de la demolición del cuartel, pues habían quedado en un pleito entre el ayuntamiento y el Ministerio de Guerra, y que finalmente pues se lo adjudicó el ayuntamiento. Y bueno, pendiente de qué iba a hacer, pues se sacó a subasta la concesión de esos terrenos y se instaló ese parque de recreos que se inauguró, pues como tú bien has dicho antes, el 25 de mayo de 1929, hace 95 años, y bueno, pues se instaló pues desde un cine. Se habilitó una parte como un cine al aire libre, un cine de verano. En otra parte se instaló una pista de baile con su escenario para orquesta, e incluso un ring para boxeo, había un carrusel, diferentes atracciones, que el espacio se aprovechó bastante bien y era como un recinto, un pequeño parque de atracciones o recinto de espectáculo, que además aquel día se inauguró con un programa pues muy, muy peculiar, ¿no? Y hasta hoy en día diríamos que no muy correcto, porque bueno, hubo desde cohetes, conciertos, por supuesto una proyección de una película, un concurso de mantones de Manila, y bueno, lo que nos dice la crónica y nos deja un poco más sorprendido, un concurso de feos.
Eso hoy en día sería políticamente incorrecto, claro.
Totalmente, totalmente. Pero no es como las noticias de la prensa, ¿no? Que en estos años 20, pues cuando te daban una noticia, te daban todos los datos de la casa donde vivía, por supuesto, el nombre completo de cada persona que estuviera implicado en cualquier cosa, ¿no? Esas cosas, pues ahora serían impensables. Pues lo mismo, pues esto de hacer un concurso de feos, ¿no? Para inaugurar un parque de recreos, de atracciones, pues no deja de ser, desde luego, muy llamativo, al menos desde nuestro tiempo, ¿no? Desde nuestra óptica.
Un parque de recreos que no deja de ser otra cosa que lo que conocemos como los parques de atracciones, por otra parte, ¿no?
Efectivamente, era un recinto, pues bueno, más o menos hacemos la idea de esas dimensiones, por supuesto no muy grande, pero bueno, que quedaba pues para dividirlo en diferentes apartados, es decir, que la entrada al recinto costaba una peseta, De las de entonces, viendo que era un dinerito, bueno, pues había pues su pista de baile, con su concierto, su banda de jazz, ¿no? Pues la posibilidad de ver películas o de montarse en un carrusel y algunas atracciones de feria que, bueno, pues hacían pues un espacio pues, de ocio en el corazón de la ciudad y que, bueno, duró pocos años porque parece que no duró más de unos seis años, pero pues sin duda pues tuvo que ser un punto bastante atractivo para la diversión de los malagueños.
Pues fíjate, el Parque de Recreos, 25 de mayo de 1929, el pasado 25 de mayo, cumplió 95 años aquella idea que tuvo Antonio Baena Gómez para instalar lo que había sido cuartel, convento de la Merced, mercado hoy, pues ahí estaba ese Parque de Recreos. Pues Víctor Heredia, aquí terminó la temporada en tu caso. Así que si te apetece y en todo caso quieres, la temporada que viene, hablamos y ya volveremos a contactar para ver si estás de nuevo con nosotros, ¿de acuerdo?
Pues nada, me tenéis a vuestra disposición.
Estupendo, muchas gracias, Víctor. Feliz verano, hasta luego.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Hablando de verano, vamos a irnos de viaje con niños este verano, vamos a tomar vacaciones, no sabemos dónde ir y la semana pasada le pusimos deberes para este último programa de la temporada a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero El Pachinko, Pau García, a ver qué ha encontrado por ahí. Pau, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Tres propuestas para el verano. Ya no estamos hablando de propuestas nacionales. Ya, como tú decías, a micrófono cerrado, tiramos la casa por la ventana, echamos el resto y decimos, nos vamos con niño, ¿a dónde? ¿Qué tres lugares nos has elegido para recomendar a los oyentes?
Bueno, sí, esta semana, como bien has dicho, tiramos la casa por la ventana, vamos a tres destinazos fuera de nuestras fronteras, ¿no? Hoy sí o sí toca coger avión y como bien has dicho, son tres destinos, uno en el corazón de Europa, una isla perdida en el Índico y también vamos a cruzar el Atlántico para descubrir uno de los destinos para viajar con niños más especiales de América. Si quieres... Como hoy tenemos presupuesto ilimitado, pues empezamos por el corazón de Europa, un destino que se va a poner muy de moda a partir del mes que viene, porque ya sabes que se celebra allí la Eurocopa de fútbol, pero el fútbol no es el motivo principal por el que lo he escogido, estamos hablando por supuesto de Alemania, sino porque fue el primer lugar fuera de España al que viajé con mis dos hijos, ¿no? Cuando el pequeño apenas tenía 5 meses de vida y la verdad es que por aquella época no éramos padres por segunda vez y era todo, parecía que era todo muy complicado, pero en Alemania nos lo pusieron muy muy fácil, ¿no? Yo siempre he dicho que los destinos del centro y del norte de Europa son ideales para viajar con niños porque son muy seguros, muy limpios y te encuentras muchísimas facilidades para que los peques de la casa pues estén a gusto, ¿no? En Alemania voy a recomendaros una ruta que puede salir o bien del aeropuerto de Frankfurt o del de Múnich y desde ahí alquilamos un coche para irnos a la preciosa ciudad de Núremberg, ¿no? Es una ciudad con muchos atractivos para hacer en familia, pero si viajáis a finales de julio hay el que llaman el Festival de los Bardos que tiene la ciudad completamente tomada y está súper animada, ¿no? Con muchísimos conciertos y actividades para gente de todas las edades, ¿no? Y casualidad también, justo al lado está el parque de Playmobil, con lo que, bueno, los niños seguro que les apetece también acercarse hasta allí, ¿no? Desde Núremberg iría viajando al sur, ¿no? Hacia la ciudad de Ulm, que es la ciudad donde nació Albert Einstein, y además es una de las muchas ciudades de Alemania que está bañada por el Danubio, ¿no? A pesar de ser de interior, tiene un barrio de pescadores que es una delicia. Y con los niños podéis jugar a encontrar los numerosos gorriones de colores que hay repartidos por toda la ciudad, ¿no? Además, también la hemos escogido porque muy cerquita está el Parque Legoland Alemania. Y eso siempre les va a gustar a los niños, ¿no? Y luego desde allí, una vez hemos visto estas dos ciudades y estos dos parques, pues ya iría tirando hacia el sur, casi a la frontera con Francia, donde está la Selva Negra, ¿no? Para disfrutar unos días de naturaleza y de pueblos de cuento que bueno, parecen sacadas de las historias de los hermanos Grimm. Eso sí, allí no olvidéis probar un trocito de la tarta que lleva el nombre del destino, ¿no? De la tarta Selva Negra, ¿no? Y nada, luego desde allí podemos tirar directamente o volver a Málaga para pillar un avión que nos lleve a la antigua isla de Ceilán, que ahora se conoce como Sri Lanka, ¿no? En mitad del Índico, que a nosotros nos pareció un destino súper completo para viajar en familia. Es muy seguro, además es un país que está libre de malaria y a los niños les va a resultar súper exótico, ¿no? Esta isla es conocida como la lágrima de la India y tiene un patrimonio cultural impresionante, ¿no? Además de unos paisajes de todo tipo que os van a dejar sin respiración. Y además, una de las cosas que me gustó de Sri Lanka, a diferencia de India, es un país que todavía no está muy masificado turísticamente, ¿no? Para recorrer Sri Lanka, pues mínimo un par de semanas, ¿no? Que es, yo creo que es tiempo suficiente para descubrir la gran diversidad del país, porque tenéis de todo, ¿no? Desde selvas, selva auténtica, ¿no? Como en Sinaraja, que es una reserva de la biosfera donde puedes hacer caminatas en busca de animales a pie, ¿no? También, pues bueno, puedes hacer safaris para ver elefantes asiáticos en libertad y, por supuesto, hay muchísimos complejos de templos y ruinas de civilizaciones antiguas que van a dejar boca abiertos a todos, ¿no? Además, después, si te cansas de tanta cultura, de tanta naturaleza y de tanto paisaje, pues tiene playas paradisíacas en la zona de Trincomalee. Y si el presupuesto os lo permite, que en este caso, como pagas tú, Pedro, pues sí.
Perfecto.
Desde Sri Lanka pues podemos tirar hasta Maldivas, donde disfrutaréis de una de las mejores playas y fondos marinos del mundo, ¿no? Todavía recuerdo a mis hijos alucinando cuando vieron a pocos metros de la orilla pues tortugas marinas, mantarrayas, incluso tiburones, ¿no? Que no son tan fieros como los pintó Spielberg en su película, ¿no? Y desde Sri Lanka vamos al último destino de nuestro verano, que como es, va a ser un verano de ensueño, un verano muy completo. Vamos a cruzar el charco y nos dirigimos a la costa este de Canadá, ¿no? Podemos empezar el viaje en Toronto, que, bueno, salvando un poco las distancias, sería como la Nueva York de Canadá, con lo cual tenéis absolutamente todo para hacer. Tanto es así que cuando estuvimos nosotros, justo estaba el mismísimo Rafa Nadal jugando un torneo y bueno, nos acercamos a verlo, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Tiene playas, tiene lagos, es una maravilla de ciudad, ¿no? Desde Toronto, pues bueno, también podemos dedicar un par de semanas a explorar el este de Canadá, porque es un país tan grande que yo sí que recomiendo dividir, ¿no?, en un viaje por costa este y otro por la costa oeste, porque si no, no vas a dar tiempo. Y aquí combinaría pues ciudades con parques nacionales, ¿no? Entre las ciudades más bellas para nosotros está Montreal, que además en verano tienen un festival de circo que es realmente alucinante, ¿no? Nosotros vimos un espectáculo que pondría a la altura de los que ofrece, por ejemplo, el Circo del Sol, pero completamente gratuito, ¿no? Digamos que es donde las compañías de circo de nivel muy, muy potente presentan sus nuevos programas y vaya, para la gente que está por allí es una auténtica pasada, ¿no? Luego, ciudades muy bonitas también de esa zona son Quebec y Ottawa, ¿no? Que es la capital del país. Y luego, como he dicho, iría combinando con parques nacionales, ¿no? Por ejemplo, Mont-Tremblant, Jacques-Cartier o el lago Saint-Jean, ¿no? Es una zona francófona y por eso todos los nombres tienen esta pronunciación, ¿no? Además, otra cosa que recomiendo, por cierto, en estos parques hay en algunos se pueden ver osos, con lo cual ya es un aliciente bastante importante, aparte de disfrutar de los lagos, actividades como kayak y mil cosas que se pueden hacer por allí. Recomiendo subir hacia el norte, hacia Tadoussac, donde tuvimos la suerte de ver una de las mayores, no sé si llamar grupos o manadas, porque son mamíferos, de ballenas del mundo, ¿no? Es una zona de paso de ballenas, pero no son de estos rorcuales pequeños, sino que son ballenas de gran tamaño, de estas que alucinas cuando saltan y les ves con la cola salir, ¿no?, o meterse en el agua, ¿no? Y bueno, aquí terminaría nuestro verano, que no ha estado nada mal. Y también, Pedro, quería aprovechar este último programa de la temporada para darte las gracias, ¿no?, por incluir esta sección en tu escaleta, que creo que es muy importante normalizar el hecho de que se puede viajar en familia y demostrar que no es tan fiero el león como lo pintan. Así que muchísimas gracias por haberme dado voz y representar a todos los que viajamos con niños, ¿no?
Sí, señor, que además eso luego los malacostumbra y luego, a pesar de que llegan allá a ciertas edades donde ya podían viajar solos, etcétera, etcétera, siguen prefiriendo con esas edades viajar con los padres porque dicen que se lo pasan mucho mejor y esa factura nos la pasan a los padres que somos así de divertidos a la hora de viajar. Pero en fin, a ti todavía te queda mucho que tienes a los hijos relativamente pequeños, pero cuando ya sean mayores de edad ya me contarás, ¿eh?
Eso es, ya te contaré. Así que nada,
Estupendo.
un placer haber estado aquí contigo.
Pues Pau, gracias por acompañar durante toda esta temporada y por ponernos todos esos ejemplos de que se puede, no, se debe viajar con niños, que no es tan complicado y que solo es cuestión de proponérselo. Así que menos miedos a viajar con los peques, que en otros lugares del mundo lo hace y por qué no lo podemos hacer los españoles, los andaluces o los malagueños, ¿verdad? Pues eso es lo que nos hemos propuesto desde esta sección. Pues te digo lo mismo que le decía antes a nuestro historiador de cabecera. Hablaremos para la temporada que vienes, y si te viene bien, te apetece y quieres, pues volveremos a seguir contando viajes, a lo mejor no solamente para niños, sino también para adultos, pero en fin, eso ya en todo caso ya lo hablaremos cuando vaya llegando ese momento. Pau, muchas gracias.
Muchas gracias y feliz verano a todos.
Igualmente, ya sabes, todo lo que nos ha contado Pau toda esta temporada, lo tienes en el blog viajero El Pachinko, para viajar con niños o para viajar solo o para viajar con quien tú quieras.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios y Autopinturas Fuengirola.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
25 años contándote sobre la afición. La evolución. La pasión. La reivindicación. La tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Antes hablábamos de viajar con niños, en este caso propuestas de viajes internacionales para hacer con la familia, para hacer con niños. Centro Europa, la zona de Alemania, Ceilán como destino exótico y como destino natural el Canadá y la costa este, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otra parte de la familia, las mascotas, pero desde el punto de vista de la legalidad, porque queremos hablar de la regulación de animales domésticos en las comunidades de propietarios. Te cuento, son datos que me han pasado desde Hispacolex. El 40% de los hogares en España conviven con al menos una mascota. Así que fíjate lo importante que es conocer la regulación de animales domésticos en las comunidades de propietarios, sobre todo para que ellos no campen a sus anchas haciendo lo que les da la gana y que los propietarios de esas mascotas sean un poquito más responsables para que esos animales, que al fin y al cabo no tienen conocimiento, pues no hagan las cosas que no deben. Para hablar de ese asunto tenemos en los estudios a la socia y abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros de Hispacolex, que es Cecilia García. Cecilia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo se regula esto? Esto es complicado, porque al fin y al cabo, en fin, los que tienen animales, pues muchas veces no se comportan de la manera que debieran, los que protestan no protestan de la manera que debieran. En fin, ¿cómo regularamos en la ley de propiedad horizontal, es decir, en las comunidades de vecinos, el que esos vecinos tengan animales y puedan tener animales domésticos?
Bueno, sobre todo es una cuestión de convivencia, como con los vecinos, también con las mascotas. La ley de propiedad horizontal, pues no prohíbe la tenencia de animales domésticos en las viviendas en propiedad. O sea, tú al propietario no le puedes impedir que tenga ningún tipo de mascota, de las que se pueden tener, que no todos los animales son considerados mascotas. Si bien no se puede prohibir al propietario el tener una mascota, un animal de compañía, sí es verdad que esta ley sí limita el acceso establece una serie de normas que permiten, bueno, pues que cada comunidad regule de alguna forma en su normativa interna, a través de lo que se llaman estatutos, pues establecer esas limitaciones para los animales, sobre todo en las zonas comunes. Pues, por ejemplo, la entrada al ascensor, que aunque en cada es raro, sí es verdad que se permite normalmente la entrada a esas mascotas, a los ascensores, sí es verdad que si una comunidad lo considerase y no quisiera que las mascotas tuvieran ese acceso, pues tendrían que, siempre que esté regulado en los estatutos, pues subir por las escaleras. Igual así, si es frecuente el que se impida el acceso a zonas como las piscinas o los jardines o las zonas deportivas, que las instalaciones deportivas que puedan existir en las comunidades. Y bueno, luego ya es una cuestión de, aunque es de sentido común, el hecho de limpiar las necesidades, la prohibición de que el animal realice las deposiciones en las zonas comunes o el que vaya sujeto, todo este tipo de normas, pues bueno, quedan reguladas en los estatutos, pero bueno, es verdad que puede ser que alguien pues no lo contemple. Igualmente, el tema de los ruidos, pues el hecho de que haya ruidos molestos, suciedad creadas por las mascotas que perturben al resto de vecinos u otros animales o a otras mascotas que también convivan en esa comunidad, bueno, pues puede ser considerada como una actividad molesta. A partir de ese momento, pues la comunidad tendría que tomar las medidas que le permite la ley, aprobarlo en junta y posteriormente, como última medida, pues está la acción de cesación, que es pues que esa comunidad ejercita una acción legal en los tribunales para que el propietario cese de realizar esa actividad molesta con su mascota.
Celia, decías al principio que estamos hablando de la ley de propiedad horizontal que regula la prohibición, la tenencia de animales domésticos, en las viviendas de propiedad. Pero claro, ¿qué pasa si en esa vivienda el que vive es una persona o una familia de alquiler? ¿Qué pasa en el caso de los arrendatarios?
Bueno, pues aquí depende de lo que se establezca en el contrato de arrendamiento. En este caso, sí es verdad que ya entraría la ley de arrendamiento urbano y en este caso pues ya hablamos del pacto que tenga el propietario arrendador con el arrendatario, que sí puede impedir el acceso a su vivienda, la vivienda de su propiedad, a esos animales de compañía. Esta limitación sí tiene que quedar recogida en el contrato de alquiler. Incluso si yo he firmado un contrato en el que no se permite la entrada de mascota y decido meter una en esa vivienda, pues el propietario podría incluso rescindir el contrato porque estamos hablando de un incumplimiento de una cláusula fijada en un contrato.
Oye, por cierto, el papel que juega la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales que entró en vigor el año pasado, en 2023, ¿cuál es?
Bueno, eso es lo que adelantábamos antes. Esta ley pues determina qué especies se consideran como animales de compañía y cuáles podemos tener en nuestras viviendas y cuáles no. Y introducen, bueno, una serie de obligaciones específicas para el cuidado de animales de compañía encaminadas a integrarlos en ese núcleo familiar. Ahora se consideran pues miembros de la familia. Entonces, a partir de ahí pues se establecen algunas normas como la esterilización de los gatos u obligaciones como el tener un contrato de seguro de responsabilidad civil. Y en cuanto a las reglas de convivencia, pues son muy muy parecidas a las que hemos comentado antes. Se tienen que estar comunes, o sea, no pueden entrar a zonas comunes, tienen que tenerse medidas para la circulación dentro de esas zonas, como el uso de correa o bozal, que no realicen ruido excesivo. Y bueno, la prohibición más expresa que podemos así resaltar, pues el hecho de que no pueden dejarse sin supervisión durante más de 3 días consecutivos. Y en el caso específico de los perros, pues ese plazo es tan solo de 24 horas.
Uh-huh. Claro, el tema de las mascotas, hay que reconocer que hoy en día mascotas hay de todo tipo, porque todo el mundo piensa en gatos y en perros o en loritos o en papagayos y tal, pero ya hay gente que ya tiene hurones, que tiene serpientes, que tiene tarántulas, que tiene iguanas, etcétera, que se ha transformado en una mascota muy habitual. Me imagino que todo eso, dentro de esa ley que entró en vigor el año pasado, estará regulado y dirán si las iguanas o las serpientes o las tarántulas se consideran mascotas o no, porque que se te escape un perro o un gato, pues no causa más molestia que se te ha escapado, pero como se te escape una tarántula o una serpiente, eso ya dificulta la cuestión de la convivencia, ¿no?
Hombre, yo creo que ahí no va a convivir ya nadie, solo la tarántula.
A ver cómo le cuentas tú a tu vecino, mira que se me escapa la tarántula o la boa constrictor. No, y no. Ahora a ver qué cara te ponen.
Pero, desde luego yo la cara es la que pondría yo.
Está claro. Bueno, pues cuidadito con las mascotas en todo caso y con esa responsabilidad civil que tenemos los ciudadanos y las personas, sobre todo, que conviven en una comunidad de vecinos. Ya sabes que si hay alguna duda, siempre te recomendamos expertos en la materia, como los abogados de Hispacolex, y en este caso en concreto la de la abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros, Cecilia García. Cecilia, gracias por estar con nosotros un ratito y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, igualmente. Te cuento que la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Que vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio, así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Las 4 de la tarde, 42 minutos. Ayer, ya sabes, jugaba a Nadal, no tuvimos programa. Le cedimos Buenas Tardes Málaga a Rafa para que jugara con Zverev. La pena es que no aprovechó bien ese programa y no ganó. Pero, en fin, nosotros no tuvimos ningún problema en cederle nuestro programa, en todo caso, para inaugurar el Roland Garros. Así que no tuvimos espacio relacionado con la tecnología, pero, claro, como estamos en la semana de despedidas de temporada, pues no queríamos dejar de despedir a nuestros especialistas en la materia, aunque sea no en su día normal, sino un día después. Conchi Cordón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Juan García Galera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues aquí se acaba lo bueno. ¿Qué vais a hacer vosotros en verano sin mí?
Descansar.
Descansar de mí. Descansar de mí, ¿no? Ya, lo entiendo perfectamente. Oye, Conchi, Juan, hoy es el último espacio de la temporada y antes de irnos con otras cosas que yo quiero estrenar aquí en el programa antes de decir adiós, el verano. Yo le estoy preguntando a muchos de mis colaboradores, le he propuesto, oye, cosas para el verano, tal. Conchi, ¿hay algunas cosas relacionadas con el mundo de la ciberseguridad o de la tecnología que debamos tener en cuenta para el verano? ¿Hay algún hito así importante, algún detalle, algo que nos pueda perjudicar y de lo que debamos estar atento, más allá de cuidadito con las maletas, las páginas web para la hora de coger viajes o tomar una habitación en un hotel, etcétera, etcétera?
Bueno, pues como... Aparte de tener cuidado con las estafas que nos puedan hacer por internet, que ahora florecen como las flores en primavera, pues tenemos también mucho donde aprender y donde asistir, porque durante este mes, vamos, y de hecho ahora Juan nos hablará del próximo evento que tenemos ya en esta misma semana. Dentro de 2 semanas tenemos también aquí el congreso del DES, que es un super congreso internacional que se celebra en Málaga. Esa misma semana, el 14, tenemos el congreso de UAD 360, de Una al Día, de la empresa Hispasec, que también aglutina bastantes profesionales y sobre todo del lado técnico duro, del otro lado oscuro, pero que están del lado bueno, de los hackers. Uh-huh. Luego tendremos también la ciberseguridad frente al mar, ¿no, Juan? Este año, y sí, o sea que todavía hasta el mes de julio, o sea, agosto ya estaremos más en la feria, a ver si nos invitan aquí a alguna casetita y tal.
Por supuesto.
Pero tenemos donde entretenernos.
A ver, Juan, ¿dónde es el sitio que decía Conchi que tenemos que ir próximamente? ¿Qué encuentro?
Ah, pues tenemos un encuentro el viernes de la semana que viene, 31 de mayo, donde se va a celebrar el primer foro regional de ISMS Forum en Andalucía. Además, en estos años pasados...
¿En esta semana?
En esta semana, el viernes que viene. Y digo que en otros años, incluso varias de las personalidades o profesionales que están en este foro a nivel nacional, pues han pasado también a través de Conchi o a través mía a la sección de tecnología y ciberseguridad, con lo cual llega un momento en el que la familia va creciendo, se ha decidido hacer el primer foro en Andalucía para también seguir manteniendo contacto el tema de la ciberseguridad, pero ya sin tener que irnos a Madrid o Barcelona o a otras capitales de España. Y entonces lo interesante es que en Andalucía, este año, al ser el primer foro, será en Málaga, pero posiblemente próximo año pues se podrá cambiar por provincias de Andalucía, donde va a ser un punto de encuentro donde podamos intercambiar también todo tipo de experiencias, pues muchos de los profesionales que nos dedicamos a la ciberseguridad. Así que el primer foro regional de ISMS en Andalucía, además en el Centro Cultural Contemporáneo de la Térmica, o sea, en Diputación de Málaga, detrás, y el 31 de mayo, o sea, el viernes que viene, a partir de las 9 de la mañana, estaremos por allí con un montón de profesionales. Así que aquellos profesionales de la tecnología y la privacidad y la ciberseguridad que se quieran pasar por allí, pues están invitados.
Pues dicho queda, para todo el que quiera hacerlo, ahí tenéis para apuntar en vuestra agenda cosas que tienen que ver con el mundo de la ciberseguridad y la tecnología y que vienen próximamente o que está pendiente en próximas fechas. Decíamos, para terminar la sección esta temporada, vamos a hacerla de forma divertida. Recordáis, y tú también estabas en la letra, el Conchi, que Juan estuvo bicheando con eso de la inteligencia artificial y encontró un espacio, un programa, un lugar donde introducías letras y sobre esas letras ese programa hacía canciones, ¿vale? Los propusimos lo siguiente, digo, Juan, te voy a mandar una letra en la que se hace mención de la radio, de la gente de la radio. Entonces yo hice la letra y se la mandé. Y él ha hecho muchas versiones. De hecho, tengo cerca de 40 versiones de esa canción. Pero de todas había que elegir una. A mí la que más me ha gustado, más gracia me ha hecho, ha sido esta.
Si buscas actualidad y toda la información, el deporte malagueño, el ocio y la diversión, con temas Málaga de ser tu elección. En Información a la Cabeza, con Carmen Cerdán y Andrés Atienza, en deportes los primeros, con Javier Bautista y Emilio Guerrero. Citas del mediodía son con Mónica García y por la tarde la clave está en Pedro González. Sintoniza con nosotros, somos la número uno, humano, uno, solo Cope más Málaga, es la radio del futuro.
Bueno, ahí está lo que ha hecho Juan con esa letra que yo le mandé. Súper divertido, Juan. ¿Esto te costó mucho hacerlo? ¿Fueron muchas horas de trabajo?
Sí, para 40 canciones, unos 6 meses de trabajo duro. Y luego luego ya veremos cómo se recompensa este sobreesfuerzo. Pero ya, bromas aparte, como comentábamos, la inteligencia artificial, a lo mejor el tema de la música era un caso interesante porque es más llamativo y a través de la radio pues llega a todo el mundo y se escucha. Pero sí que es cierto que también estuvimos hablando en una de las secciones de cómo se puede usar también esta inteligencia artificial para falsear las voces de la gente y extorsionar o engañar y cometer delitos a través de Internet. Entonces, al fin y al cabo, la tecnología tiene una doble cara y depende cómo la quieras usar. Puede generar una mayor satisfacción o incluso bienestar a las personas que la usan, pero también se puede usar por malas manos para cometer delitos. Así que, resumiendo, no ha sido tan duro, pero verás que la velocidad en la que se genera la música, y además música que suena razonablemente bien, porque habrás visto que hay todo tipo de géneros musicales, sí, todos los gustos, desde jazz, soul, e incluso había baladas, había de todo. Es cierto que
hip-hop, rap, que reggae, había de todo, absolutamente de todo. Pero en fin, esta era una muestra. En todo caso, de lo que Juan ha hecho, nada, este fin de semana, como él que dice, y que queda realmente súper divertido. En fin, con esa sonrisa y ese buen sabor de boca terminamos la sección. Y nada, si os place, os apetece y queréis, pues lo mismo la temporada que viene, hablamos y volvemos a encontrarnos en este espacio. ¿Te parece, Conchi?
Por supuesto, además esto ya tiene solera, ya llevamos 5 temporadas, así que hay que continuar.
Pues continuaremos, y no te preocupes que habrá cervecita en la feria sin duda alguna.
Eso.
¿Vale? Así que queda comprometido aquí en antena, con lo cual no me puedo luego quitar de en medio y decir que no lo dije. Juan, gracias como siempre, nos encontramos en la próxima, que sin duda alguna va a estar cerca.
Pues muchas gracias y buen verano. Buenas vacaciones para todos.
Igualmente, buen verano para los dos. Gracias, hasta luego, adiós. Y a prácticamente 8 minutos y medio de las 5 de la tarde, hoy tenemos, evidentemente, cierre musical, como siempre hacemos. Un cierre musical que no ponemos nosotros, que lo ponen otros. Unas veces le pido a alguien que me haga el cierre musical con su canción favorita, y otras veces pido que me haga el cierre musical a alguien que por algún motivo tiene algo musicalmente de contarnos o conciertos por aquí, por Málaga. Hoy ese cierre musical lo va a poner el malagueño Miguel Rueda.
Voy a aprovechar este silencio y pensar en ti, en idealizar todo y cada uno de tus gestos. Deja de sufrir y aprende a vivir el momento. Es hoy, yo sí estoy aquí y estoy para ti.
Artísticamente, Miguel Rueda se presenta ahora en solitario por primera vez con como el nombre de Valle Secreto. Y él ha sido cantante y compositor de Ballena. Bueno, ahora mismo, digamos que, si no me equivoco, combina de alguna manera su presencia en Ballena con su inicio en solitario musicalmente hablando. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Combinan las dos cosas o no? ¿O pues, ya en solitario totalmente y sin ruedines?
Sí, no, nunca mejor dicho, ¿no? Con mi apellido. Pues mira, combino totalmente. De hecho, me pillas ahora mismo en la puerta del local de ensayo que acabo de ensayar con Ballena. Fíjate, si lo combino.
O sea que no hay problema en este caso por combinar las dos cosas y se puede hacer aunque el trabajo salga por las orejas, ¿no?
No, de hecho, bueno, Valle Secreto es un proyecto que salió en pandemia por la inactividad de Ballena. Entonces son canciones que me iban saliendo, no había manera de sacarlas con el grupo y las grabé en solitario por este motivo.
¿Por qué Valle Secreto? Ese nombre.
Pues mira, Valle Secreto, yo no sé de qué quinta eres tú, porque no te he visto personalmente, no sé qué edad tienes, pero tú no sé si te recuerdas que había una serie que echaban en la primera cadena de televisión española todos los domingos. Y era una serie australiana de un campamento que se llamaba Valle Secreto. Uh-huh. Entonces a mí, era una serie que me gustaba mucho, pero a la vez era agridulce, porque era del domingo justo el día antes de volver a ir al cole. Entonces era como, cada vez que escuchaba la sintonía era, ya es domingo, ya hay que ir al colegio. Entonces pues, creo que el nombre además viene perfecto, porque se grabó casi todo en un estudio que está en un valle de Coín muy bonito, y fue en pandemia donde apenas se podía salir de casa y se hizo un poco en secreto, ¿no? Entonces pues, por eso viene toda la historia.
Qué bueno. Pues para que veas un poco la edad en la que yo me muevo, en todo caso, como tú decías, sí. En qué lugar. ¿Tú conociste a grupos de la década de los 60 españoles? Por ejemplo, te pongo Sirex, ¿te suena?
Hombre, me suenan todos, pero los conocí a posteriori. Yo soy del 76 y, y entonces, pues, algo me suena de que me ponía mi madre y tal, pero la mayoría lo escuché a posteriori, a partir de los... incluso yo creo que diría a partir de los 2000.
¿Alguien te ha dicho que un tema como el que estamos escuchando ahora, ese Camilo, es eso? A mí particularmente me ha sonado a música de los grupos de los 60 españoles tipo Asirex.
No me han dicho exactamente ese grupo, pero sí me han dicho rock andaluz de los 70, rock, rock español de los 60. Sí le suena a mucha gente esa historia y bueno, tiene sentido, ¿no? Yo he escuchado mucho grupo de pop español, me encanta, me parece que aunque nacieron un poco de copiar a los ingleses y a los americanos, tenían un sello muy particular, ¿no? Y de hecho, el título de la canción, Camilo VI, es un poco homenaje al gran Camilo VI, claro. y a otros cantantes de lírica española de aquella época, ¿no? Que a mí me recordaba un poco esa onda también y por eso se le puso ese nombre también. Pero sí, efectivamente, tiene mucho de eso.
Al final, siempre terminamos bebiendo los músicos de cosas de los años 60, de los años 70. Pocas veces miramos a los años 90 o 2000, porque entendemos que la esencia de la música o lo mejor que se ha hecho en cuanto a música se refiere ha sido en esas décadas, Miguel.
Bueno, no necesariamente lo mejor. El EP, por ejemplo, que yo acabo de grabar, no todas las canciones tienen esta trayectoria, o beben de esas aguas. Lo que pasa que sí es cierto que a mí me gusta mucho la música de siempre y yo puedo disfrutar con un Frank Sinatra o con un Duke Ellington tanto como puedo disfrutar como con Nirvana o Soundgarden. Creo que centrarse solo en una época de la música es muy pobre. Entonces, como ir a una heladería maravillosa y decir, no, yo solo quiero de turrón. Prueba un poquito de todo, ¿no? Creo que lo suyo.
Al final sí, es mejor probar de todo y luego cada uno que haga las mezclas que quiera o que crea oportuno, y en todo caso si suenan bien, como es tu caso, bienvenido sea, ¿no? Es lo bueno. Oye, una cosa, ahora mismo estás presentando este tema, Camilo es eso, es el primer sencillo de lo que va a ser tu álbum en solitario. ¿Hay previsto ya gira, conciertos? ¿Te vamos a ver en directo por aquí por Málaga en algún sitio?
Pues mira, de momento no hay previsto ningún directo, básicamente porque esto es un proyecto que no tiene ahora mismo la idea de salir al directo, es solamente sacar las canciones, que la gente lo disfrute, y si hubiera un reclamo popular masivo, que la gente saliera a las calles y me pidiera que hiciera un concierto, a lo mejor sí, pero como eso no creo que vaya a pasar, pues no, de momento es...
¿Quién sabe?
Claro, de momento solamente es para un poco para que la gente lo escuche, que esté por ahí dando vueltas y ni siquiera va a salir en formato físico, ¿no? Que es la primera vez que yo hago algo que no lo saco en formato físico, pero necesitaba sacar esas canciones y me ha sorprendido porque le está gustando mucho a la gente.
Bueno, tú imagínate que tu actual banda, Ballena, te dice en un momento dado, oye, si quieres hacer algún concierto para presentar tus temas en solitario, pues te acompañamos nosotros musicalmente, pues podría ser una propuesta factible, ¿no?
Yo encantado. Como músico es lo mejor que me podía haber pasado en la vida, cruzarme con los que tengo en la banda, ¿no? Con Alejandro, Juan de, con Sisto y con Johnny. Son unos tipos fenomenales. Lo que pasa que, bueno, ahora cada uno estamos con una historia diferente y de hecho tenemos un concierto el 8 de junio, pero no hay mucho trabajo con Ballena, la verdad. Estamos paraditos.
¿Dónde tenéis el concierto el día 8?
Pues tocamos en la Sala Marte, aquí en Málaga.
Ah, muy bien, y la tocamos Sala de la Malagueta.
Correcto, y tocamos con un grupo fantástico que hay que se llama Reme, que son medio ingleses y medio españoles, y que recomendamos a la gente que venga a vernos, pero sobre todo que se quede a ver el grupo que viene después, que es La Bomba. Es un grupo que va a dar mucho que hablar. Perfecto. Muy bueno.
Pues ahí lo tenéis, el día 8, Ballena, en la Sala Marte. Ahí estará al frente, al bajo en este caso, Miguel Rueda, que ahora saca este proyecto en solitario, o este primer sencillo de lo que es su primer proyecto en solitario, Vaya Secreto, y este primer tema, Camilo es esto. O Camilo es esto, para que suene medianamente en condiciones a lo que tiene que sonar. Miguel, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por este trabajo y a seguir trabajando en la música.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.
Nos vamos, que estamos al filo ya de las 5 de la tarde y llega el momento de las noticias de España y el mundo. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana más en Buenas Tardes, Málaga. Adiós, adiós, adiós.